en Rusia desde hace 8 años. Trabaja para el medio CIV.fm. Esta ciudad es la tercera más poblada del país. Cuenta con un área metropolitana de 1.900.000 habitantes. Es la séptima aglomeración urbana de Rusia. Tiene una superficie de 506 kilómetros cuadrados y está dividida en 10 distritos administrativos. La distancia desde esta ciudad, Novosibirsk, a la capital Moscú es de 3.191 kilómetros aproximadamente. Y vamos a hablar de la vacuna, de la Sputnik, a ver qué pasa en Rusia, cómo lo están viviendo. Gustavo, Roxana Arazi, desde la radio pública en Bariloche, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Roxana, muchísimo gusto hablar con vos. Nunca me imaginé que iba a terminar hablando con alguien de... que iba a hablar algún día con alguien de Bariloche, y la verdad que para mí es un gusto comunicarme con ustedes.
Igualmente, la verdad que no imaginé hablar con un argentino en Siberia.
Sí, en redes sociales figuro como Gustavo Siriano, por si alguien quiere ver mi trabajo, porque soy fotoperiodista y también soy videooperador. Vos viste que hoy los medios de internet demandan que haga los tres trabajos juntos, entonces por esa razón es lo que me ocupo. Y bueno, en mi ciudad, por lo que, no sé si te habrán dado información que yo tengo, me ocupo justamente de los temas de COVID.
Sí.
Pero nosotros no le llamamos vacuna Sputnik, le llamamos por el genérico GAMVAX.
Ay, no me va a salir, así que repetila, por favor.
GAMCOVIDVAX.
Bien, ¿y por qué la llaman así?
Porque es el nombre genérico. De hecho, bien, si la buscas en internet en español con ese nombre, GAMCOVIDVAX, de corta acá, la vas a encontrar y va a parecer que justamente en la zona hispanoamericana la bautizaron como vacuna Sputnik.
Sí, claro, sí, más fácil. Gustavo, antes de pasar a la vacuna y a lo que se está viviendo, ¿por qué estás allí? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se pronuncia?
Novosibirsk.
Bien, ¿sí? ¿Por qué?
Está en la zona de provincia de Novosibirsk, o sea, Novosibirsk Oblast. Mi historia es bastante larga, pero bueno, estoy afincado hace muchos años acá, oficialmente 5 años y ciudadanía rusa hace unos meses, no mucho tiempo atrás.
¿Por tu madre?
Llegué acá porque conocí una chica rusa.
Ajá.
Y me dijo, bueno, venite unos días a visitarme, que éramos solamente amigos, porque yo no creo en las relaciones de internet, ¿no? Éramos solamente amigos, me dijo, vení unos días a visitarme y esos días se convirtieron en 8 años.
Mirá vos. Bueno, qué interesante. Y allí son las 20...
Por supuesto, o sea, mi carrera empieza en Argentina, sigue después por Associated Press, después por Reuters, que cuando yo empecé era Associated Press International Television News.
Sí.
Hoy es Associated Press solamente. Reuters, Euronews y Motorsport. Hoy en día simplemente estoy trabajando para medios de internet.
Claro. Y allá son las 22:35, ¿verdad?
Exactamente.
Aproximadamente. Bueno, no te quiero robar mucho tiempo, seguramente es la hora de descanso, Gustavo. Contanos, ¿cómo se vive el tema de la vacuna en Rusia? ¿Está aprobada, pero la aplicación no es obligatoria? ¿Es así?
Bueno, mira, yo te explico cómo es, ¿sí? No es solamente la vacuna, sino que el calendario de vacunas, como la BCG, la Sabin, todas las vacunas antipoliomielíticas son optativas para la gente, ¿sí? La ley entró en vigor en 1996, acá en Rusia. Entonces, por esa razón, las vacunas no son obligatorias y, por consecuente, esta vacuna no será obligatoria, ¿sí?
¿Por qué no es obligatoria? ¿Qué dice él? ¿Con qué argumenta el gobierno que no sea obligatorio el plan de vacunación de niñas, por ejemplo?
No, lo que pasa es que ya no son obligatorios los calendarios de vacunación. No sé si te acordás que los antivacunas en el mundo aparecieron en 1990, 1991 por medio de un médico inglés que quería promocionar otro tipo de vacuna, ¿cierto?
Sí.
Entonces, a partir de una presión del gobierno y que Rusia estaba dando más libertades al salir del comunismo, se optó por dejar las vacunas de manera optativa desde esa época. Sí, de hecho, hay chicos que no son vacunados. ¿Sí?
Por eso te preguntaba por qué el gobierno había adoptado, pero ahora ya lo confirmaste, ¿no? Indudablemente tiene que ver con una decisión de respetar a quienes no están de acuerdo. ¿Qué pensás vos de la vacuna?
Bueno, yo te voy a contar cómo es la historia. Si vos me preguntabas esto hace 3 meses, yo te decía, no, yo no me coloco la vacuna. Pero a mi ciudad llegaron solamente 10.000 dosis para el personal de sanidad. Uh-huh. Y yo seguí la historia, que les envié fotos, seguí la historia de 2 médicos, del doctor Andrei Polyakov, uh-huh, que es infectólogo, y de la doctora Anastasia Lazareva, que ella está en las ambulancias del coronavirus. Y vi la primera aplicación que ellos hicieron, entonces le hicimos una entrevista unos 2 semanas después, y ellos dicen que, bueno, uno, por ejemplo, sufrió la hipotermia, que ya estaba pronosticada, y el otro no. Entonces, vuelvo con ellos cuando se hacen la segunda aplicación de la vacuna, ¿sí? Mm. O sea, volvamos, tengamos todos presentes, los que me están oyendo, por favor, que estamos hablando de personal médico. Uh-huh. Estamos hablando de un infectólogo, ¿sí? Entonces, yo fui viendo cómo es, por ejemplo, él antes no estaba tan expuesto a los enfermos de coronavirus. Y actualmente el doctor Polyakov sí está expuesto 9 horas en total a los enfermos de coronavirus, ¿sí? Uh-huh. Yo al ver la evolución hoy, 3 meses después, te digo, sí, yo me coloco la vacuna cuando esté disponible, ¿sí? Sí. O sea, no es para tenerle miedo, y más con la exposición que él está teniendo, que él me decía que tiene unas ganas de hacer la prueba de fuego, pero que está esperando que lo autoricen, porque la prueba de fuego es entrar sin protección directamente a la sala donde están los enfermos de coronavirus, ¿sí? Uh-huh. Para ya comprobar por qué él confía ciegamente en esto. Uh-huh. ¿Me entendés?
Sí.
De hecho, yo estoy viendo igual cómo es la evolución de los laboratorios de la Universidad Estatal de acá y de los laboratorios que trabajan con esta parte. O sea, la vacuna todavía no sale de la tercera fase, uh-huh, pero yo actualmente sí la estoy mirando con otro tipo de visión, porque si vos acá salís a la calle, parece Argentina. Hay gente que dice que sí, yo lo haría, y hay gente que dice yo no me la pondría, ¿me entendés?
Uh-huh.
Y eso es lo que tiene. Hay 2 laboratorios que la hacen, la Gaila y el Vector, pero todos acá apuntan de que el Vector tiene mejor producto, a pesar de que la composición es exactamente la misma. O sea, no es que haya una diferencia, ¿sí?
Sí.
Pero eso es la información que yo tengo. O sea, fíjate que no te estoy hablando ni de ideología política ni nada por el estilo. Uh-huh. Si vos me querés preguntar a mí cuál es mi ideología, y yo creo que soy de centro, después de tanto tiempo de vivir en Europa y en Rusia también, que la ideología de Rusia es de centro, ¿sí?
Uh-huh.
Pero yo no voy a lo que es la ideología, yo voy estoy hablando de lo que yo estoy documentando en este momento, ¿sí?
Sí.
Lo que yo estoy documentando es esto. Y para nosotros la vacuna va a estar disponible entre enero, febrero y quizás marzo. En esa época va a estar disponible la vacuna para nosotros recién. Pero si me llaman a mí para ser voluntario, yo hoy me la coloco. Porque es más o menos igual como colocarte la vacuna de la hepatitis, que te colocas una hoy, uh-huh, otra al mes y otra al año.
Uh-huh. ¿Alcanza la producción de Rusia para cubrir, por ejemplo, las expectativas que hay, no te voy a decir en el mundo, pero en Argentina, que ya se anunció que estaría llegando en diciembre, enero?
Yo no te sabría decir esa parte. Por la información que yo manejo, actualmente se está fabricando, pero no de manera masiva. A ver si nos explicamos bien. ¿Se fabrica? Sí. De manera masiva, aún no. Pero hay que ver cuáles son los arreglos que tienen hechos y cómo, en qué momento se va a decidir que se sale de acá de la tercera etapa, porque estamos en la tercera etapa. No pasó la tercera etapa todavía, ¿sí?
Sí.
Y estamos hablando de que son muchísimos voluntarios, no son uno o dos. Uh-huh. Estamos hablando de muchos, ¿sí? Y estamos hablando que es un personal específico que lo hizo. Por eso yo lo creo, porque yo creo en la ciencia, ¿sí? No, yo creo mucho en la ciencia, más con lo que están viendo mis ojos, más con lo que te puedo documentar.
Uh-huh. Vamos por el mismo camino. Yo también me ofrecería para probarla, también creo en la ciencia, me baso en ella, respeto a quienes no lo hacen, a quienes no quieren vacunarse. Para mí, creo que el fundamento más positivo que encuentro para poder justificar esta creencia que tengo es que la ciencia ha avanzado en estos últimos años a pasos agigantados. Entonces, lo que demandaba muchos años de espera, prueba y error, hoy puede acortarse en el tiempo, ¿no? Es una apreciación rudimentaria y muy personal, pero me parece que por allí también podemos encontrar explicaciones a cómo es que puede salir tan rápido.
Sí, además no te olvides algo, para afirmar lo que vos decís y agregar otras cosas más, ¿sí? Primero que nada, advertencia, antes de colocarse la vacuna hay que hacerse el test de coronavirus. Uh-huh. Sin el test y teniendo coronavirus no te podés colocar la vacuna. Uh-huh. Eso es esencial en la información que yo manejo.
Bien.
En la información que me dijo el infectólogo Polyakov, ¿sí?
Eso no lo sabía.
Eso es la información que yo manejo. Uh-huh. La ventaja que tenemos acá es que yo tengo, me puedo hacer el test de manera pública, que tengo que esperar, o me lo puedo hacer en los laboratorios privados, que la demora es 2 días. Uh-huh. Todos los test son PCR.
Sí. ¿Sí?
Pero tengo la ventaja esa que lo puedo pagar y que se hace enseguida. Uh-huh. Siempre hay que tener en cuenta eso.
No sabíamos eso, o no lo sabía yo, mejor dicho, que porque en realidad, si no sos positivo, ¿no te la dan? Hola, a ver si podemos recuperar la comunicación. Estábamos conversando con Gustavo Velázquez, periodista argentino en Siberia, de Comodoro Rivadavia a Siberia. Gustavo, ¿me escuchás? Bueno, no sé, Mario, qué pasó, si podemos recuperarla o no. Es muy interesante, lamentablemente se me acaba el tiempo para seguir conversando con Gustavo Velázquez y no sé si no podemos repetir esta entrevista en las próximas horas, así le preguntamos algunos datos más, porque justamente este tema que acaba de instalar, que para recibir la vacuna en Rusia al menos tienen que hacerse el test de PCR, me parece un dato importantísimo. Mari, ¿querés que... ¿crees que podamos conversar en los próximos días nuevamente con Gustavo, con un poquito más de tiempo? Y porque ahora aparentemente se interrumpió y no hay forma de comunicarnos. Así que Mari, te pido por favor, si podemos agendarla para el lunes, por ejemplo. La verdad que me encantaría seguir conversando con Gustavo Velázquez, si él está dispuesto, obviamente. A lo mejor la podemos hacer un poco más temprano para que no sea tan tarde para él, ¿no? Son las 11 menos 10, menos cuarto aproximadamente en Rusia, así que, bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a conversar en lo posible con Gustavo Velázquez en las próximas horas, días. Allí iremos.